Bueno, pues para seguir hablando sobre este tema, le agradecemos a Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX, que esté con nosotros en el programa el día de hoy. Jimena también es abogada. ¿Cómo estás, Jimena? Gusto en saludarte.
Hola, Olivia. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que la fundación, nada más para quien nos escuche y no sepa, lleva el nombre de Carmen Sánchez porque Carmen es también una sobreviviente de un ataque con ácido. La fundación Carmen Sánchez acompaña a mujeres sobrevivientes de este tipo de ataques y queremos preguntarte, Jimena, pues, ¿qué opinas de esta iniciativa que se está impulsando aquí en el Congreso de la Ciudad de México, la Ley Malena?
Gracias, Olivia. Pues bueno, siempre celebramos la creación de nuevas iniciativas a favor de la víctima, de las víctimas, de las mujeres que han sobrevivido a una de las violencias más extremas en este país y que al menos llevan ocurriendo este tipo de crímenes 30 años. Y 30 años después es que se están poniendo sobre la mesa estos temas que nos parecen ya es una emergencia nacional. Nosotras desde la Fundación tenemos una investigación sobre este tipo de violencia desde al menos 2 años. Acompañamos nosotras a 8 víctimas en 5 estados de la República en sus procesos de recuperación, no solo médica, sino también psicológica, en el acompañamiento legal y por supuesto también en la recuperación de su vida y de sus proyectos de vida que en algún momento se vieron truncados. Entonces, nos parece que no solamente es una ley, sino más bien es un conjunto de leyes, de marcos normativos y de políticas públicas que deben diseñarse e implementarse en foros abiertos, en mesas de trabajo y de discusión, en el que puedan participar todas las mujeres que han atravesado por esta situación. El caso de Malena es solamente uno de los muchos casos que existen aquí en México. Nosotras llevamos al menos un registro que hemos hecho público de 36 víctimas, porque las autoridades judiciales ni el sector de salud público tienen una cifra estimada. Sin embargo, a pesar de que la Fundación Carmen Sánchez es una asociación civil especializada en defender, promover y proteger los derechos de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, nosotras desde la Fundación proponemos, más allá de la definición de violencia ácida, la definición de violencia química, porque hemos tenido acceso a cifras del sector de salud pública y te puedo decir que al menos en el 2022 hubo 105 agresiones en contra de mujeres por sustancias químicas, lo cual incluye plaguicidas, gases y vapores, productos químicos y sus derivados, y humo, fuego y llamas.
¿Esto es lo que encontraron ustedes en el 2022?
Al menos en el 2022, y solamente avisos al Ministerio Público de 28. Entonces, por eso insisto, sí tiene que hablarse de violencia ácida, porque son las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido quienes desde hace muchos años, Carmen en el 2019 también impulsó una ley junto con Ana y Esmeralda aquí en la Ciudad de México para tipificar estos crímenes. En al menos 7 códigos penales está tipificado, pero bueno, las leyes son perfectibles y por supuesto que nos sumamos nosotras con toda la investigación y la información que hemos podido recopilar en todo este tiempo.
Claro, mencionabas el caso de María Elena, pues que es el más conocido, digamos, mediáticamente, porque el autor intelectual, a quien se ha identificado como el actor intelectual, pues es un exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, pero como bien dices, no es el único caso, no es un caso aislado, hay muchas más sobrevivientes de este tipo de violencia. Y cuéntanos, por favor, Carmen, con todo lo que ustedes han podido documentar y los casos que han podido acompañar, ¿cuáles son los principales obstáculos para el acceso a la justicia de estas mujeres sobrevivientes? Empezando por, pues, ¿cómo considera la ley este tipo de violencia? Porque tengo entendido que, o sea, hasta ahora el Código Penal, pues, considera estas agresiones solamente como un agravante del delito de lesiones. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo está esto en las leyes? ¿Cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia? Si quieres empezarnos a contestar, y tenemos que hacer una pausa en unos momentos más, y ojalá te puedas quedar para que sigamos conversando.
claro que sí. Bueno, finalmente son obstáculos. El primero es el sector de salud pública, que se enfrentan a un sector de salud pública que minimiza sus lesiones, que no entiende la gravedad, y en ese mismo sentido, nosotras desde la Fundación, en reuniones y foros y entrevistas también públicas, hemos insistido en la necesidad no solamente de que se lleve un registro, sino que también se diseñen protocolos de atención médica especializada o guías prácticas.
Jimena, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa que es obligada. Espéranos para seguir conversando. Es Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez. Volvemos con ella. Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, que se haya quedado con nosotros en la línea. Estamos hablando justamente, Jimena, de cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de ataques con ácidos u otras sustancias para el acceso a la justicia. Nos estabas comentando que el primero es el tema de sus lesiones, que les crean la gravedad de sus lesiones, que puedan encontrar atención médica adecuada para sus lesiones, y por eso es lo que nos estabas contando, Jimena.
Sí, muchas gracias. Pues sí, justo la reforma que se acaba de presentar, bueno, la ley, la propuesta,
la iniciativa
de ley,
en el Congreso, la ley
Malena. La iniciativa de ley que se acaba de presentar quiere reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres de la Ciudad de México, no nacional, de la Ciudad de México, incorporar dentro de los tipos de violencia la violencia ácida como un tipo de violencia, porque los ataques con ácido, además, digamos, de por supuesto el daño físico, tienen daño también psicoemocional, económico y en el proyecto de vida de las mujeres. Pero bueno, como comenté hace un momento, el problema al que nos estamos enfrentando aquí en México no solamente es ataques con ácido, sino ataques con otro tipo de sustancias químicas. Nos parece que quizá ese concepto quedaría reducido y acotaría la problemática. Tendríamos que hablar, en todo caso, de violencia química. Esa es la propuesta que nosotras hacemos desde la Fundación.
Sí.
Y además considerar que la Ley General de Acceso de las Mujeres, que no es lo mismo que los códigos penales. O sea, hay que entender aquí que no estamos hablando solamente, insisto, de una ley, sino más bien de otros marcos normativos. La Ley General de Acceso pues establece, ¿no?, una coordinación entre las órdenes de gobierno para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, pues se tendrían que tomar en cuenta no solamente la definición legal de violencia química, sino también la ruta, por ejemplo, en materia de salud, en materia de acceso a la justicia y una atención integral. En ese sentido, pues los servicios de salud pública deben otorgar a las víctimas tratamientos de manera gratuita, integral, eficaz, efectiva y proporcional a todo el daño causado y a las afectaciones en todas las áreas de su vida. Insisto, no solamente es un daño físico, es un daño al proyecto también de vida. Y pues el personal de salud pública y privada deben estar sensibilizados en materia, en esta materia, y que pues todos los tratamientos, no solamente cirugías estéticas, sino tratamientos dermatológicos, terapias de rehabilitación física, terapias psicológicas que pretendan justo acompañar en este proceso tan largo, que no tengan ningún costo. En el tema de acceso a la justicia, pues se tiene que garantizar de entrada la integridad y la seguridad de la víctima, entender que la violencia química es una forma de violencia extrema contra las mujeres y tiene un daño irreparable en todas sus vidas. Se tiene que investigar de oficio y tiene que ser considerada también como violencia feminicida, porque las sustancias son tan letales y tan peligrosas que sí ocasionan, pueden ocasionar la muerte violenta de cualquiera de ellas. Y bueno, no quisiera yo extenderme porque son muchos puntos los que hay que considerar y sobre lo que, insisto, la Fundación no ha podido investigar en casi 2 años de acompañamiento a las víctimas, pero pues cualquier ley y propuesta de ley, no solamente la ley Malena, sino cualquiera otra que avance en los congresos de los estados, debe tener en cuenta el paradigma internacional de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y los tratados internacionales que también ya el Estado mexicano ha formado parte y ha firmado en esta materia.
Jimena, te saluda Guillermo. Esto es importantísimo porque en este caso el primer ejercicio, el primer avance es para el Congreso y de manera local en la Ciudad de México, pero evidentemente hacer la capital del país se convierte en un precedente. Y tú hablas, y todas las mujeres que han sido atacadas hablan de esta violencia institucional a la que se tienen que enfrentar, y también las víctimas secundarias, que son las familias de las primeras víctimas. Es decir, esto va a ser un precedente importantísimo para que se comience a hacer un cambio en las fiscalías y en los ministerios públicos a nivel nacional.
Sí. Bueno, no sé si un precedente, digamos, hay que también tratar como aterrizar los alcances de esta iniciativa. Nosotras que también ya hemos tenido oportunidad de revisarla, ya había habido una iniciativa antes en el 2019 que fue la que se aprobó, desafortunadamente se aprobó como un agravante el delito de lesiones. Esta iniciativa en realidad está más encaminada a reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres en la Ciudad de México. Esa Ley General de Acceso de las Mujeres a nivel nacional ya se había reformado en noviembre. La cuestión es que se reformó, se incorporó a la definición de violencia física, que puede ser con un arma, el cuerpo, un objeto, y se incorporó sustancias ácidos o sustancias tóxicas, irritantes, alcalinas, reactivas, etcétera. Entonces, lo que se pretende con la ley Malena es incorporar el concepto de violencia ácida, que nosotras desde la Fundación creemos limitado y acotado a la problemática a la que nos estamos enfrentando hoy. No solamente es violencia ácida, sino violencia química, y nos parece importante entonces nombrar a aquellas mujeres que fueron víctimas mortales de este tipo de delitos, claro, y a las que sobreviven, víctimas mortales como en el caso de Luz Raquel, o como en Jalisco, o como el caso de Liliana Fernández en Nuevo León, que ella fue quemada viva y ha logrado sobrevivir, para proteger no solamente a las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, sino a cualquier mujer sobreviviente de un ataque con una sustancia química. Entonces, en realidad, lo que vemos desde la Fundación es que esto es más bien un resultado de una serie de acciones que se han hecho desde muchos frentes, en el que todas las mujeres víctimas, principalmente ataques con ácido, que son las que han puesto sobre la mesa estos temas desde el 2019, han colaborado. Entonces, sí insistimos que las iniciativas tomen en cuenta a todas las mujeres víctimas, porque hay casos desde hace 34 años, como el caso de María López, aquí en la Ciudad de México. Cuando conocimos a María López, María López nos dijo: llevo 33 años de silencio. Y qué le dijimos, no, María, tú no llevas 33 años de silencio. Quien lleva 33 años de silencio es la sociedad y las autoridades.
Entonces, pues Jimena, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada para comentar este tema, y bueno, todo esto que estamos hablando contigo, de estos marcos normativos que se están discutiendo, sin duda son producto de pues del trabajo desde la sociedad civil, de las propias víctimas ejerciendo presión y atreviéndose a levantar la voz, y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Jimena.
Claro que sí, hasta luego.
Es Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, pues esta fundación que ha registrado, como nos decía ella, en las últimas dos décadas, pues casos de mujeres sobrevivientes de violencia ácida o química, como ellas le buscan llamar, y encuentran denominadores comunes, como que en el 85% de los casos los ataques fueron perpetrados por un hombre, en su mayoría parejas o exparejas de las mujeres atacadas. Y otro dato, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, solo hasta agosto del año pasado se registraron en el país 47 ataques de esta clase, de los que están obviamente pues registrados. Imagínense los que
las cifras negras, ¿no? Y la impunidad, 94% de impunidad en la mayoría de los casos.
Así es.